Muy bien.
Será mejor.
Bueno, Martín. El hombre no tenía su cuento, ¿yo?
¿Cómo vas? ¿Cómo me oyen, hombre? ¿Cómo vas, Hernán?
Pues bien, será, hombre, ¿por qué estás así como...? Bueno, está bien.
No, porque es que a veces yo me oigo acá en el audífono, sí. Entonces me siento que está potente. Ay, y a veces no me oigo en el audífono. Entonces, pero entonces... No,
visita a un otorrino y que te diga, mira, tenés un problema auditivo y ya.
No, pero entonces vos podés corroborar que mi sonido es una locura.
El día que no te oigamos, voy a decir como decís vos. ¡Arriba! ¡Subile! Bueno,
no estamos hoy. Es un pequeño embeleco, ¿no?
Bueno, ¿cómo pero te pareció Pepe?
Sí.
Pepe Aguilar.
A ver, hombre, me parece que es un tenor. Es una ejecutoria de un hijodalgo de pronto la música mexicana. Muy interesante. Me parece que incluso logra tiene una tesitura y abarca tonalidades que no son para nada fáciles. Ya. Me parece que guarda una excelsitud sin par en la proyección de la voz.
Pero mira que el estilo de él es totalmente diferente al del papá, al de Tony Aguilar, que era un ranchero bravo, ¿no?
Pero ¿cómo bueno, no? Pero ellos son de caballo, de puro caballo, ¿no? De quinta, de rancho.
Sí, de rancho, muy bien.
Ellos tienen de rancho, Martín. Sombrero de Tenampa,
bueno, Camilo bigote Figueroa me dice,
de la Plaza
Garibaldi. Qué marranada de canción. Para las féminas que nos hacen sufrir a nosotros, los nobles hombres. McLovin, no, que es esa grosería, apenas miércoles y ya me picó la garganta por mujeres como tú. Brian, me estoy acobardando, dice la canción, parece Martín cada vez que habla del rival. No, pero bueno, estamos... Bueno, muy bien. Martín, no, vamos a proceder con el numeral hombre.
No, es una monada la canción que trajiste, ¿verdad? Una monada. No, bueno. Bueno, entonces, observemos. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Ha regresado Jaguares a la primera división con una advertencia. Bajó hace un año y resolvió, como debe ser, en vez de ponerse a llorar como algunos contertulios, digo, no, aquí hay que buscar regresar, y regresaron los muchachos de Jaguares con amplia ventaja. Ahora, la pregunta básicamente es, ¿cuál equipo a usted le gustaría ver de nuevo en la categoría principal? ¿Cuál equipo? Ya hay muchas respuestas. Mencionan a Cúcuta, mencionan a Quindío, mencionan al Huila, Real Cartagena, bueno, muchas. Inclusive, unos proponen que suban unos y bajen otros, como Boyacá Chico, ¿cómo? Y que no sé qué.
No, lo de Jaguares, bueno, es una locura, ¿no? Una ventaja amplísima.
Sí, es cierto.
Como 16 hombre, puntos, 16 creo.
Y es, sí, 16.
Sobre el Cúcuta, faltan todavía fechas, faltan tres. Pues ya llega a la final.
Sí. Ah, no. Ya. Está dentro Jaguares.
Sí, está listo. Ascendió. Nada qué que bueno, hacer y muy, muy bonita campaña. ¿Ah? Sí, ahí señor. Vi al Topo Rentería jugando ahí.
Andrés Rentería.
Un central ayer, Mosquera. Sí.
Martín, le estaban ganando al Cúcuta 2-1.
¿Cómo no?
Y al final, en el cierre del partido, una pena máxima a favor de Cúcuta. Agudero la convierte. Sí. Y el Cúcuta, dicho sea de paso, está ahí, de pronto, ¿no?
¿Cómo
está
no?
Manejando el grupo.
¿Cómo no? Pero de verdad que una campaña
muy buena,
muy importante. Armaron tremenda borrasca, descarga y andanada de goles, amigos, de sustanciales presentaciones, ¿no? Entonces, felicitaciones allá a la gente en el departamento de Córdoba, que están empuñando con entrambas manos el chorro, el ontanar de acero de la espada para ir llegando, pisando duro, a fajarse en la primera división de Martín, nuestro fútbol.
Si a vos te mandaran a hacer un libro, ¿cuántas páginas necesitarías? 1000 páginas. No, porque es que
¿cuánta paja necesitaría? No, pues mucha, ¿no? Porque es un libro, me gustaría que fuera un libro de 432 páginas.
Muy bueno para acuñar puertas. Ve, poneme cuidado, hombre.
Sí.
Despedida de la Equidad, que hoy juega con el Deportivo Pereira, que presentará una selección, un equipo juvenil sub-20 antes de desaparecer, porque el camino tiende a que Pereira va a desaparecer así. Hay que decirle a la gente a rajatabla, por desconocimiento de normas, por querer pasarse. Mejor dicho, Benedetti es un boy scout comparado con el Pereira. No le paran bolas a nada, a la ley, se la pasan por donde sea. Entonces el Pereira ya sabe que hoy también se puede despedir. Y en definitiva, qué pesar. Nadie en la ciudad de Pereira fue capaz de salir a trancar a este tipo López y decirle, oiga, hombre, respete, hágase rico en cualquier actividad, con el equipo si quiere, pero deje el equipo aquí, hombre, sea serio.
No, no, es expoliador, es rapaz.
No, qué tal. Rapaz es una palabra muy sana. Bueno, pero te quiero contar, volviendo al tema de la Equidad, que se despide hoy formalmente con nombre y uniforme. La Equidad, viéndolo bien, Martín, empezó en el 2007 y mirá que llegó tres veces a segundo lugar. Perdió con Nacional dos partidos o dos finales, perdió otra con Junior, participó en la Copa Suramericana. Es decir, creo, y hay que considerarlo, un equipo que fue protagonista, entró por lo menos a que lo tuvieran en cuenta. Se va, y entiendo que ya para la próxima temporada se va a llamar Internacional de Bogotá. Yo no sé si ese nombre va a calar mucho, pero bueno, Internacional de Bogotá. ¿Y los uniformes qué? ¿De qué color serán?
Sí, ¿verdes? Por ahí vi que era amarillo con negro, me pareció. Hay un rumor de amarillo con negro, como el Borussia Dortmund, no sé.
No, Martín, como el Águila Doradas, hombre. Este ya fue no,
¿vos te acordás cuando el Tolima jugaba de amarillo con negro? O sea, camisa amarilla, pantaloneta negra. Me acuerdo.
Pero aquí hay un uniforme tradicional que lo pudieron utilizar, el del Sporting de Barranquilla, que fue
también
a rayas,
pero a rayas
y amarillas. Sí,
pero a rayas.
Verticales.
Exacto, como Peñarol. Pero me acuerdo que el Tolima jugó alguna vez cuando era Cocorico Tolima, jugaba con ese uniforme. Luego, cuando empezó a jugar con taparroja Tolima, empezó a jugar con rojo, blanco y negro. Luego volvió a vino tinto y oro. Yo me acuerdo muy bien de esos uniformes, Hernán. Cuando jugaba con taparroja Tolima, era la época de Cristino Centurión.
No, sí. No, ya.
Del Barón
a los otros 10. Pero te voy a decir, el mejor uniforme que tuvo el Tolima fue el de la fundación. Vino tinto con banda amarilla. Vino tinto
es que
y oro.
Es. Así es, hermano.
Vino todo con banda. Sí, ese era lindo ese uniforme.
O sea, a mí este tema me pone tan chocho porque lo disfruto, Hernán. Es como, yo me siento como hola. Muy cómodo, como que lo manejo, como que tengo dominio en el tema, tema moda. No sé si te da la misma impresión.
Sí. No, pero te voy a aportar esto. El primer uniforme que trajo el Tolima, el técnico era el Andarín Barbieri, que como su nombre o su apodo lo dice Andarín, eso, el gitano. Bueno, Barbieri trajo jugadores y trajo uniformes y trajo los de Racing de Argentina en ese momento. Entonces, los primeros partidos del Tolima fueron con la camiseta de Racing, pantaloneta negra, y bueno.
Me acordaste de esa época que jugaba de rojo, negro y blanco, de Mercury, un arquero.
¿De Roque o de Antonio? Es que hubo dos Mercurys ahí.
Mercury fue un arquero que tuvo el Tolima.
Mercury.
Sí, me acuerdo de él.
Ese me costó un disgusto grandísimo con el
Mercurio
a Uribe. ¿No? Este sí le gusta el bochinche. ¿Cómo te parece que fuimos a transmitir a Ibagué y nos hicimos en la cabina, pero esa cabina no tenía vidrio? Pero al lado de la cabina donde estábamos transmitiendo habían empotrado una cámara para transmitir el partido, para grabarlo, no era para transmitirlo, era para grabarlo, que era lo que pedía siempre el médico Cho Uribe, tener los videos. Y resulta que el hombre de la cámara dejó abierto el micrófono. Entonces, todo el partido fue narrado y comentado por los que estábamos allí de Caracol.
¿Y
por supuesto, le caímos durísimo a ese arquero Antonio Mercury, porque tuvo unas maniobras que hoy en día servirían para acusaciones.
Soy un mamarracho. Y
bueno,
y rebelde.
Espérate,
Y Revetria estaba, ¿te acordás?
¿Un central? Bueno, sí, pero no fue el problema fue Mercury. Bueno, las observaciones de que Mercury no tenía confianza, que insinuando como que estaba en otro cuento. Y eso cuando el médico pasa el video al plantel y escucha los comentarios, maestro, hasta ahí llegó.
Claro,
en ese momento la comunicación con el médico Ochoa Uribe.
Pero sí me contaron que cada vez que Ochoa los veía a ustedes después de ello, él enfatizaba una expresión muy despectiva y hasta peyorativa, hasta desdeñosa por tales comentarios.
Bueno, sí te han contado. Pero hay otro detalle para los viejos hinchas del Tolima, de pronto mucho oyente. El Tolima se dio el lujo de tener en una misma formación tres marcas de automóviles. Oíme, arquero Samuel Ford, un defensa Oscar Ferrari y un atacante Roque Mercury. Ford, Ferrari y Mercury jugaron al mismo tiempo en el Deportes Tolima. Pero bueno, Martín, volvamos después de que me llevaste este vericueto. No, te quiero pedir el favor de que regresemos a decirle a los oyentes que el equipo de la o sea, Bogotá queda con cuatro equipos: Santa Fe, Millonarios, Fortaleza y La Equidad. Y te doy un dato ahí para que lo tengas en cuenta. No te extrañes si Real Cundinamarca en el ascenso por ahí se arrima.
Eso
si
es
revisar, revisar los grupos, por ahí está.
Sí, Hernán, ¿no? Ahí está. Perdóname por importunar sin tregua. Pero bueno, acá tenemos a Cundinamarca de primero en su grupo con 6 puntos.
¿Viste?
A Boca de segundo con 4 puntos.
Señor.
Tercero Real Cartagena con 2 puntos y cuarto Patriotas con 1 punto. En el otro, en el grupo A, está Cúcuta, primero con 7 puntos. Segundo Jaguares con 5 puntos. Tercero Huila con 4 puntos y cuarto Inter de Palmira con 0 puntos.
Por eso te digo, los líderes son Cúcuta en un grupo y Real Cundinamarca en el otro. Pero bueno, Martín, lo cierto. Bueno, para completar la jornada de hoy, van a jugar en Tunja a puerta cerrada Boyacá Chicó Millonarios. Esto es increíble, los comunicados. En un comunicado de la alcaldía dice que por recomendaciones no debe haber público en ese partido. Protestó el Chicó, pero en otro comunicado la alcaldía da a entender que fue el Chicó que pidió jugar sin público. Yo no he podido entender. En todo caso no va a haber gente pues para dentro del estadio para acompañar a Millonarios y a Boyacá Chicó.
Yo
no
tengo... José Ampudia no juega.
Bueno, pero espérate, Ampudia, es que un oyente dice, bueno, ¿y por qué los pusieron a jugar hoy? Porque ni quitan ni ponen, señor. Ni La Equidad, ni Pereira, ni Millonario, ni Boyacá.
Pero ¿sabes qué pasa, Hernán?
No.
Que como, digamos, los puntajes se acumulan.
Entonces,
siempre se juega algo. Siempre, porque digamos que está el tema del descenso, por eso lo diseñaron así, para que incluso los equipos que están haciendo una campaña más inane, más insustancial, inclusive se estén jugando algo. A mí me parece eso positivo, porque pues digamos ello, tú estás jugando por la acumulación de puntaje para el descenso.
Sí, pero yo lo veo de otra manera, pero ni quitan ni ponen. Mañana sí. La jornada, los 8 partidos que restan mañana se jugarán a partir de las 7 de la noche. 8.
Millonarios con Novoa.
Sí, ¿quién es?
Está, veo a Sander Navarro y a Samuel Martín. Yo creo que juega Martín. Veo también a Sergio Mosquera, Jorge Arias y Vanguero. Está Arévalo. Está Victoria, está Silva o Victoria o Vega. Arévalo, Vega y Silva, que es McAllister. Y adelante están Beckham, Leo Castro regresó y está Jorge Hurtado.
Muy bien.
Esa sería.
Es la formación. Sí, esa sería.
Y en la otra, hombre, está lo de Equidad, que entre otras cosas, el grupo Altilis y Sam Porter son los que han adquirido el equipo. Ahí ellos tienen unas celebridades que son accionistas de su empresa, como Ryan Reynolds, protagonista de Deadpool, Eva Longoria, de Amas de Casa Desesperadas, Mesut Özil, Ahí así está.
Me dice un oyente, se equivoca, me dice que Freddy Mercury es el arquero del Tolima. No, es Antonio Mercury. Freddy Mercury era el cantante. Bueno, el cantante Martín. Queen.
No, pero sí me acuerdo de ese arquero Mercury, ¿oís?
Antonio Mercury. Después se va a jugar a Ecuador. Antonio Mercury. Es como uno que estuvo por acá, lo tártaro.
Ah, sí, era ser... de Envigado.
Y llegó a ser entrenador de arqueros en Boca Juniors. ¿Cómo? No sé.
Era bueno, Envigado,
Martín. Sí, era Envigado. Y creo que estuvo en Quindío también.
Fue de Banfield, ¿no?
Sí, pero... Parece. Bueno, Martín, en todo caso, hoy se despide la Equidad y por lo que van las como van las cosas del Deportivo Pereira, si no lo atajan. Y bueno, qué pesar el eje cafetero. Quindío, mal. Pereira ya sin equipo, no. Queda 11 Caldas de 3. ¿Ah? La ventaja que tiene Santa Fe y Millonarios aquí con la presencia de la Equidad y Fortaleza, Martín, es que tienen 3 partidos de local asegurados en el Campín, sí. Contra Santa Fe, contra la Equidad y contra Fortaleza.
Hernán, ¿vos sabes por qué lo tártaro fue preparador de arqueros de Banfield? Porque él era el asistente de Falcioni.
Ah, ya. ¿Y por se eso. Quedó ahí?
Incluso él, él estuvo en la época en que James jugaba ahí en Banfield. Él jugó acá en Envigado, estuvo en el América también, en el Huila.
No, Martín, esto sí es increíble. Una entidad que fue auditada, la Secretaría Distrital de Movilidad. Inconsistencias entre los valores reportados por la Secretaría Distrital y los conciliados por la Tesorería Distrital. Martín, no te voy a dar sino este cuento. Te voy a decir la diferencia que hay en plata y nadie sabe dónde está. 9.874 millones sin justificar. ¿Dónde están? ¿Ah? Datos financieros. Secretaría Distrital de Movilidad. ¿Cómo te parece con la tesorería? No cuadran las cuentas, maestro. ¿Qué pasa?
No cuadro la caja. ¿Dónde está la idoneidad, Hernán? ¿Dónde está la facultad?
No. De Martínez, muy decente. ¿Dónde está la plata, hombre? 9.000 millones se perdieron. No. Ve, hagamos una pausa y nos tranquilizamos. Hola, Martín, nosotros también vamos perdiendo las proporciones, ¿no? Se perdieron 10.000 millones en caso de Bogotá, pues. Y con Abudinén, ¿cuánto se perdieron? 70.000, ¿no?
Sí, 70.000. Entonces,
fíjate, nos preocupamos que perdieron 9.000. Se perdieron 70.000. Y no quiero acordarme de los 40.000 que se perdieron en la DIAN. Pero bueno, Martín, vamos a hablarte del Mundial Sub-17, joven. A ver... Alejandro, últimas novedades, Selección Colombia, si ya tenemos la hora, que el partido es frente a Francia el viernes, pero no tenemos la hora, Alejandro.
Colombia se enfrenta con Francia en los 16avos de final del Mundial Sub-17 que se juega en Qatar. El partido será sobre las 8 de la mañana, 30 minutos, el próximo 14 de noviembre. 8 de la mañana, 30 minutos, 14 de noviembre, sí señor. Ahora... Hablando de Colombia, el equipo nacional en fase de grupos sumó un total de 5 puntos, producto de 2 empates ante Alemania y El Salvador, y una victoria contra Corea del Norte, 3 goles a favor y 1 en contra. Por su parte, Francia, que es el próximo rival, viene a quedar primero del grupo K con 4 puntos, producto de una derrota, una victoria y 1 empate, 2 goles a favor y 1 en contra. El grupo K, curiosamente, todos los integrantes del grupo K terminaron con 4 puntos. El técnico de la selección Colombia, Freddy Hurtado, se refirió al encuentro contra los franceses.
Bueno, más adelante lo vamos a escuchar. Óigame, es que estaba viendo esta tabla, Alejandro. Italia, Argentina fueron las selecciones que más puntos lograron en la primera parte. 9 puntos. Colombia, por ejemplo, alcanzó 5, al igual que Alemania. Venezuela, miren, sacó 7 puntos. Brasil sacó 7 puntos, Irlanda 7, pero las fuertes, así en esta primera parte, fueron Italia y Argentina. 9 de 9, Martín. Pues para tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos a ver.
Sí,
contra
señor.
Francia.
Y para tener en cuenta, Hernán, partidazos Sí. Le iba a decir, partidazos que vamos a tener, por ejemplo, Portugal-Bélgica pinta bastante bien, Brasil-Paraguay para ver cómo le termina de ir a los suramericanos, e Inglaterra con Corea del Sur. Inglaterra está jugando bastante bien. Ahora sí, escuchemos al técnico Freddy Hurtado, que se refirió a lo que será el partido contra los franceses.
Estábamos esperando un rival así, seguro. Es un rival difícil, es un rival perdió la última fecha. Y bueno, como vinimos a competir partido a partido, va a ser un buen partido porque tienen un buen equipo y nosotros también venimos bien, venimos contentos, y ahora llegar a trasnochar un poco, a realizar lo que es el plan partido y que los jugadores sepan qué es lo que vamos a hacer. Para mí es un rival de mundial, de lo que vinimos a competir acá. Esperamos que todo salga bien, nuestros chicos están muy contentos, vamos a tener tiempo de preparar el partido, de entrenarlo y de buscar todas las posibilidades.
De lo que hemos visto de la selección Colombia hasta el momento, Hernán, la parte física está muy bien, la parte atlética está muy bien, y la parte mental, según lo que dice Cristiano Orozco, el capitán de la selección, están muy bien también. Escuchémoslo.
Al capitán.
Sabemos que es un rival bastante complicado, una potencia mundial, y bueno, nosotros venimos así a hacerlo a nosotros, que jugar 8 finales es nuestra meta, y con ayuda del Señor lo vamos a lograr. Pues la verdad, sabemos que el juego europeo es muy difícil, muy dinámico. Francia es muy rápido, la verdad, muy físico, pero bueno, nosotros vamos por lo nuestro, siempre respetando al rival, creyendo en nuestra idea de juego.
Bueno, está bien, pero no me gusta que se apeguen tanto a la palabra competir. Habría que agregar, vamos a competir y a ganar. Ahí es donde está el cuento, Martín. Hay que salir con las ganas de ganar, no de competir, sino salir a ganar. Ahí, ahí.
Claro. Bueno. Sí. Sí, lo que pasa es que a veces decir, vamos a salir a ganar, pues lo entenderá que sí, se supone que así es, ¿no? Se supone que es lo obvio. Ahora, la competitividad es del primer segundo al último, porque no se pueden adormecer, no se puede dormir la siesta por segundos, ¿no? Desconectarse del partido, mantener el foco, mantener la concentración y que los muchachos puedan ser como ese vendaval, como ese torbellino por momentos cuando encuentren los espacios, Hernán, y sean rebeldes frente a un equipo pues que es muy grande en el mundo como Francia.
Muy bien. Vendaval, rebelde, estorbo. Está bien, palabras de psicólogo mayor. Bueno, Martín, ponle cuidado que
son palabras.
Esto es muy serio, que nos manda Nelson Fernando. Dice, mire, error. Lo que acaban de decir en el programa nuestro, se ha hecho todo. Aquí hemos hecho manifestaciones, hemos hecho protestas. Pero este señor Álvaro López no se quiere ir. La Dimayor tampoco ayuda, como lo ha hecho con otros equipos. Muy extraño. Fuerzas oscuras quieren acabar al Deportivo Pereira. Te lo dijo ahí un oyente que vive en Pereira, don Nelson Fernando. Protesta se ha habido, pancar. Martín, ¿y este señor de la Dimayor qué hace? Contame, es buen tipo, pero ¿qué hace?
Hombre,
no se manifiesta, nada.
¿Cómo no hay una vehemente convocatoria, Hernán, para salvar un bien espiritual de la ciudad? Es un bien que está conectado con los sentimientos, Hernán, de la gente.
Porque en el caso de Armenia, el de Armenia es peor, porque Hernando Ángel no vive en Armenia. Este señor López sí vive en Pereira. Debiera sentir vergüenza de lo que va a dejar al equipo tirado, perdido, por no ponerse serio, hombre.
No, y los que querían comprar el equipo, que pues se supone que iban con la determinación.
Se espantaron.
No, eso a mí, como hay que ver al Pereira siempre ahí, hombre, en primera. Hace poco quedaron campeones. Eso es una deflagración.
Yo creo que la tristeza que le dio a este muchacho Alejandro Restrepo, que fue campeón técnico con el Pereira, el día que fue con el Pereira era de llorar. ¿Ah? No, hombre. Bueno, Martín, antes de la pausa te quiero contar que un francés, Zidane, insinúa que va a regresar pronto a dirigir un equipo, y en Inglaterra se adelantan y creen que va a ser el Liverpool. ¿Sí será, Martín?
Pues hasta ahora lo que pasa es que, claro, como el equipo invirtió tanto y la campaña ha sido una completa risa, Pues,
¿cuánto invirtieron?
Creo que casi 500, o sea, estamos alrededor de con los 500.
500 millones de dos. No, yo sé que en libras esterlinas se invirtieron 340 y pico millones.
No, pero en tres jugadores.
¿Cuáles fueron los tres que llegaron? Hernán,
por ahí pasaron hace rato.
Bueno, pero mira, dame los tres que...
Sí, ya te doy con las cifras. Bueno, lo de Isaac, ¿cierto? Que costó 150. 140, sí, 145. Por ejemplo, Wirtz costó 125 millones.
Ave María.
Por ejemplo, Ekitike costó 95. Aquí tengo las cifras.
Barato.
Sí.
No, barato.
Esos tres. Frimpong, 40. El lateral derecho. Kerkez, el húngaro, 46.900, o sea, 47. Es una locura, Hernán. O sea,
400 millones de libras, si no. Por eso te digo que hoy en Inglaterra apenas supieron de la declaración de Zidane, dijeron, este es el hombre que debe venir a manejar el Liverpool, y nosotros hacemos una pequeña pausa y ya retornamos.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
La banda de...
No, vamos con una tremenda banda. La banda Primus, de su álbum Antipop, de 1999. Ellos son del Sobrante, California. Con Les Claypool, uno de los mejores bajistas del rock en la historia. Y además cantante. Esto es metal alternativo, experimental. Aquí está Primus con Lacquerhead.
Te cuento que me gustó este rock alternativo. Se deja oír. No, se deja oír.
No, qué noticia.
¿De qué año es esta grabación?
De 1999.
Ah,
no, esto es una, pero bueno. Esto es un almíbar musical. Esto es...
Bueno, ya. Sí, está bien.
No, es una canción de una dulzura y de una ejecución... De verdad, prestidigitadora, sobre todo por parte de Les Claypool.
Y iban bien, porque entre almíbar y dulce, está bien, pero ya hay ahí para allá, ¿no? Llenos de vacíos, muchas respuestas.
No, me rompí.
Sobre la pregunta. Sí, bueno. Me encantaría ver al Cúcuta, tierra futbolera, y me pide que aproveche este puente que viene para que aleccione al chiquillo de Martín y erradique su candor. Sí, Andrés Camilo, ustedes dirán que soy un romántico, pero qué bueno sería ver campeonatos de 16 o 18 equipos, con Quindío, con el Huila, con el Cúcuta. El Sud dice Quindío o Cúcuta. Son los equipos que naturalmente deberían estar en la primera división, pero sus dueños no quieren. Julián Esk, al Motilón y al Ciclón Bananero. Bueno, pero el Ciclón Bananero acaba de descender. El Franco, al dos veces glorioso Cúcuta Deportivo, la primera víctima de la nueva generación de dirigentes, se apellida Cadena. Garzón Andrés, ver a dos históricos, Quindío, Cúcuta, bueno, Gustavo García, los históricos, Quindío, Huila, Real Cartagena, bueno, Martín, hay mucha, y creo que el Cúcuta puede ser, Martín, ¿no te parece? ¿Cierto?
Sí, sí, el Cúcuta tiene muchas posibilidades ahí, Hernán. Está,
yo creo, muy seria. Sí, está. Bueno, sí, sería bueno para Cúcuta, ¿no?
Sí,
bueno,
porque ya ellos palpitan el fútbol allá, ¿no? Los conmueve, sí, no, los estremece mucho el fútbol.
Aquí me dice Juan Carlos Ríos, perdón, el Freddy que digo yo es Freddy Clavijo. Y otro me dice, sí, qué raro que Martín no haya dicho que Freddy Hurtado fue jugador del Cali. No,
ah, sí.
Bueno, Luis, sí, Eduardo Payares.
Fue finalista en esa Libertadores contra Palmeiras, él fue finalista.
Freddy. Luis Eduardo Payares, quiero ver al Real Cartagena, Uriel Cuervo, Quindío, Cúcuta. A ver, ¿quién más? William Rodríguez, Freddy Hurtado. Cuando jugaba le decían el desbaratado. El Cúcuta, Andrés Alfonso Delgado, falta en la A.
¿A vos cómo te parecía el Chorizo Velázquez?
Espérate que aquí me dice un señor. Ustedes se imaginan a ese Martín, dice así el señor, a ese Martín, reclamándole a alguien que le deba plata con todas esas palabras, eufemismos, todas, no le pagan nunca, nunca le van a pagar a ese tipo.
No,
sí,
no, pero no sé, me parece que no da lugar. No da,
bueno,
lugar.
Muy, ¿no? Bueno, Martín.
Hay mucho.
Hay un dato triste, mucho, muy triste, y no sé si Martín tiene el perfil, pero vamos a recordar. En el entrenamiento último del Sao Paulo, que estaba dirigiendo Hernán Crespo, el técnico, pasó un incidente triste. Un jugador a quien hemos ponderado porque fue siempre muy bueno, un volante, Oscar, conocido así simplemente, fue de Sao Paulo. Después se fue mucho tiempo a China, ¿no, Martín? Estuvo en la Premier, creo, y en sí. Premier no estuvo, con
en
Chelsea.
Él empezó en Inter, claro, de Porto Alegre. Estuvo en Chelsea, estuvo mucho tiempo en China, fue el jugador mejor pagado de China en los momentos de esa burbujeante liga, ¿no? Porque había mucho dinero ahí.
Y como a Martín le gusta cada vez que se acuerda de uno mencionar a otro, ese Oscar jugó cuando había otro brasileño, Ramírez, un volante del Chelsea.
Bueno, Ramírez con ese, que era del Chelsea, sí, también, un volante buenísimo.
Sí, la historia termina... Martín, no, la historia termina que en el entrenamiento lo tuvieron que suspender, este muchacho se sintió mal, el cuerpo médico lo atendió, lo socorrió de inmediato y encontraron, estaba hospitalizado en el Albert Einstein, en San Pablo, problema cardiológico, un problema serio, sí, y ya de entrada le dijeron, mire, joven, tiene que dejar de practicar el fútbol.
34 años.
Puede ser, y espero que sea algo parecido a lo que tuvo en su momento Andrés, ¿te acordás, Román, cuando fue a Boca? Que tenía, sí, un problema, que no podía seguir. Mira que Román siguió,
y resultó que sí.
Claro, no, y juega. Pero...
¿Sabes qué, Oscar? Lo vimos acá en el 2011, en el Sub-20. Él es de la, claro, misma generación de James.
Exactamente,
el 2011. Oscar, sí, que esa, o sea, final fue contra Portugal, Brasil la ganó. Y Oscar fue figura ese día en la final.
Y como dijo Martín, ese muchacho hizo gran carrera, sobre todo en la parte económica en China, regresó y como había comenzado su carrera en Sao Paulo, dijo, yo termino acá, y mira lo que pasó, salió. No, no hay un comunicado último, no he visto que haya publicado o el hospital o el Sao Paulo, pero lo primero que se sabe es que le recomendaron no practicar más fútbol, sí, de alta competencia, ¿no?
Ahora, él tiene una vida... Pues ha tenido una vida muy plácida. Pues él llega a China, Hernán, y en ese momento, ¿vos te acordás que eso fue una burbuja? Porque pagaban unos salarios absurdos. Bueno, sí, él estuvo, incluso cuando China deja de ser esa burbuja, a él le seguían pagando lo mismo. O sea, él no.
Es que siguió.
Sí, él siguió, sí, y le pagaban una salvajada, sí. Entonces, lo que sí pasa es que el señor ya tiene como cuatro vidas ya solucionadas.
Hola,
digamos, si él reencarna, tiene todavía.
Martín, ¿en qué te metes? El tema de la reencarnación.
Sí, él tiene como para cuatro vidas completas o más.
Este todavía cree que el cuento de las siete vidas del. Bueno, poneme cuidado.
No, tiene una vida ya muy cimentada, muy.
Bueno, está bien. No, yo creo que él no sigue jugando. Bueno, Martín, se me olvidó porque que me llamó la atención y me alegra mucho porque el muchacho es excelente persona. Hernández, el muchacho del Atlético Huila. Sebastián Hernández. Marcó gol ayer en la victoria del Huila sobre Internacional de Palmira jugando visitantes.
Es un veterano.
Pero no, aparte de ser veterano y de ser buena persona, juega bien. Es de esos tipos que sabe cómo es el maní, cómo hay que jugar. A uno le echan esa frase famosa, es que él lee el partido. Entiende el juego, mijito, entiende el juego y sabe por dónde es, ¿no? Por dónde va el agua al molino. Me alegra por ese pelado. Muy bueno, muy buen muchacho. Bueno, Martín, hay que hablar bien de los que fue. El Junior estuvo. La última vez que lo vi, lo encontré en el Metropolitano haciéndole compañía a ese que llamaban el Mudo Rodríguez, un peruano que no hizo nada, un defensa.
Alberto Rodríguez.
Alberto Rodríguez.
Bueno. Hernán, ¿y sabes quién está ahí en ese Huila? Omar Duarte. Qué buen Nacional.
Ah, buen está, Nacional, jugando
de,
señor.
Está jugando de nueve ahora y es un zurdo. Empezó su carrera como puntero izquierdo. Y él está ahí, bueno, fíjate.
Está bien.
Está Francisco Rodríguez. Oye, es que Sebastián Hernández.
¿Oyeron lo que les dije? ¿Que él no me dio yo? Cuando usted menciona uno, él de una vez encadena dos y tres.
No,
y
no, Hernández. Ya, cero. No. Sebastián Hernández tiene 39 años.
Pues sí, pero sigue jugando bien.
No, claro, ¿cierto? No puede jugar hasta los 47 si quiere.
No, seguro. Este pronostica.
Seguro. Hasta los 47. Seguro porque él es una persona muy sana.
Pero te voy a decir esto, tu ídolo Cristiano Ronaldo ya dijo que pasado el Mundial ya no juega más de ese cuento.
No le creo.
Bueno, está bien. Ve, pero ese sí es atrevido. Salió en una entrevista última que le hicieron. Luciendo un reloj y claro, las cámaras ahí mismo, a ver qué marca es, un reloj que le costó no le costó un millón y medio de libras esterlinas lleno de diamantes, da la hora igual que los que usa Martín, el Cornavín, da la misma hora, pero bueno,
sí.
El de este tiene diamantes,
¿no? Un Cornavín
Cornavín es que llama,
claro, Cornavín. El que no use Cornavín, ¿para qué usa reloj? Era el eslogan. Ve, Hernán, no, él tiene unos relojes ahí que son de verdad hasta de mal gusto, porque es que, ¿cómo te va a poner cosa de esas? Es una vulgaridad.
Hola, Martín, se ponen de moda qué pesar las lesiones, ¿no? Fíjate que habíamos hecho un balance no hace mucho de la lesión de ligamento cruzado, ¿cierto? No. Que eso para. Si el jugador es joven, necesita por lo menos 6 meses. Si es un poco más veterano, más de 30, 8 meses. Se puso de moda ahora, fue la pubalgia, desafortunadamente. Está afectando, ponerle cuidado a quiénes. A Yamal, jovencito. A Mastantuono, jovencito. A Nico Williams, de pronto no tan jovencito.
Sí, es jovencito.
Pero ¿cuál es el. Martín, pero ¿cuál es el problema de esa lesión? ¿Se ha averiguado algo?
No, pues mira que hay una teoría de unos médicos en España, hay un artículo por ahí, y dice un médico, un doctor, es que se les obliga a rendir a jugadores demasiado jóvenes que no han ni siquiera cumplido la mayoría de edad, a que rindan como un adulto, cuando no están preparados muscularmente, eso dice un doctor, y que esto puede generar esta lesión, por ejemplo, esta lesión que ya es, sobre todo en esos jugadores que vos decís, Mastantuono, Lamine Yamal, sí.
Hola, y mira que en el caso de Yamal, Martín, se rebotaron los de la Real Federación Española, porque resulta que él empezó el tratamiento sin. Él dice que sí le comentó a la federación, esa parte está por verse, pero empezó a trabajar con cuerpo médico aparte, sería sin vigilancia o sin autorización, creo yo, de la federación, porque él es jugador de la selección española. Eso se ha vuelto una novela, Martín, que desatendió que el procedimiento, y el que está lesionado es él, y es el que trata de recuperarse. Pero bueno,
veremos si están en la búsqueda de una minuta o una información que.
¿Segura que les avisó?
Que nos despeje esta incógnita, porque
¿Qué preocupación tenemos en este momento en Chicoral si nos despejan la duda? No,
no, la inspección, se puede decir que la inspección es reptiliana en este momento para lograr probar si eso fue de aquella manera que manifiesta Lamine Yamal.
Yamal dice, yo les avisé y me sometí una vez al tratamiento. Ahora, ay, que no, que ha habido consulta. Esto te cuento. Bueno, Martín, espérate, voy a preguntarle a Alejandro si hay alguna novedad, si acaso, en el fútbol femenino del momento, señor.
Sí, señor. En la Champions League femenina, el Real Madrid con Linda Caicedo titular empató un tanto con el París FC. El cuadro merengue alcanzó el empate del minuto 98. Actualmente, el equipo de la colombiana es tercero en la Champions League femenina con 7 puntos a 2 del líder, el Lyon. En el fútbol de los Estados Unidos se jugará el próximo 15 de noviembre la semifinal del torneo. Dos colombianas se enfrentarán. El Washington Spirit de Lacey Santos se medirá con el San Diego Wave de Valerín Loboa. Por otro lado, jugarán el Orlando Pride y el Gotham FC. Finalmente, el Medellín confirmó la contratación de la delantera Vanessa Castillo. Llega procedente del América de Cali, en donde jugó entre 2024 y 2025.
Hola, Martín. William Guzmán hace una pregunta. Dice, hace años conocí el libro de Osvaldo Soriano sobre Peregrino Fernández. En el libro se hace referencia a que él, Peregrino Fernández, dirigió en Cali, pero en su trayectoria oficial no aparece nada. No, yo creo que eso fue invención del novelista. Sí, yo no, ningún Peregrino Fernández, ¿no es cierto? Sí. En cambio, sí jugó en la Unión Soviética, es cierto, con un pasaporte adulterado. Bueno, una joya, Peregrino Fernández.
Pues Soriano era también periodista, ¿no?
Por eso, y novelista, Osvaldo Soriano. Hola, Martín, aquí te iba a decir, hombre, hasta ti, mi novia me tiene prohibido conectarme a todo durante el descanso, pero lo de Martín en el rock es para volverse orante. La señora le reclama estos 4 minuticos aquí, vos, oyendo a este otro por allá.
No, yo la rompo.
Hola. Mira,
sí, digamos las cosas como son, sin timidez.
Bueno, sí, bueno. Ponele cuidado a Benedetti, que Jaime Lozano fue cesado de su cargo, lo echaron del Pachuca. Lozano, que era el entrenador, lo sacaron.
Ay, qué mala pata. No, ¿Ese fue el mismo de la selección de México?
Creo. El mismo de la exactamente. Bueno, hemos venido mencionando un jugador ecuatoriano y Martín no le ha parado como mucha atención. Le he dicho, Martín, ¿quién es ese Jeremy Arévalo ecuatoriano?
Hace rato te dije.
De Santander.
No, yo te dije quién era, un 9, es un centro delantero zurdo que está en Racing de Santander, le dicen el Andino del Cantábrico.
Bueno, el Andino del Cantábrico. Ay, Dios mío. Bueno, este señor Arévalo.
Póneme de cuidado. Pichincha para, sí, de Pichincha, hombre, al Cantábrico.
Un saludo a los del batallón Pichincha. Mira, no, es que lo acaban de convocar a la selección de Ecuador. Tiene apenas 20 años. Él nació en España, padres ecuatorianos, en el Racing de la segunda división española, lleva 7 goles en 13 partidos. Pero a propósito de esto, Martín, hoy en Alemania, un alto directivo de la Bundesliga dice que la FIFA debe reglamentar el caso como el de este. Él dice, mire, nosotros formamos un jugador aquí, por decir algo, llega un pelado que nació en Alemania, padres colombianos, entra al Bayern, nosotros lo formamos, lo acondicionamos, le damos oportunidad de jugar en la selección alemana, y él de pronto juega en la sub-15, pero de un momento a otro dice, no, yo voy a jugar por mi país, el país de mis papás, por Colombia. Entonces él dice, en esos casos, la federación que se lleve al jugador para una selección debe reconocer algo de derecho de formación, claro, por ese jugador.
Pide indemnización, sí.
Es correcto, sí.
Casos como derechos, el de, ¿no?, Usun, por ejemplo, que son turcos alemanes, o Yildiz, que nació en Alemania, pero juega para Turquía. O hay un argelino muy famoso ahora, se llama Ibrahim Massa, que juega para Argelia, Massa, que está en el Leverkusen, que era del Hertha de Berlín, y ese Usun es el que juega en el Frankfurt, y Gildis, bueno, el que juega en la Juventus. Esos jugadores fueron formados en Alemania, pero ellos escogen y ellos dicen, hombre, por favor, nos deberían indemnizar. Eso es lo que hizo un directivo alemán. Sí, un directivo que llama Martín. Andreas Rettig.
No, pero te iba a preguntar, ¿eso no fue el mismo caso del peruano Lapadula? Sí. Que se hizo fue en Europa y aparece en la selección peruana.
Claro, entonces, porque ¿dónde es? Pues, igual a él, por ejemplo, no lo iban a llamar de la selección italiana, no creo, él no sentía que lo iban a llamar ahí, y se va para Perú. Pero estos jugadores, por ejemplo, con esto sí cuenta Alemania. O sea, Gildis, por ejemplo, es un lujo de jugador. Ese es un jugadorazo, Hernán, tiene 20 años, pues es un monstruo, lo quiere toda Europa, lo quiere darse.
Está bien. No, pero yo iba en Lapadula y te iba a preguntar, ¿aquel chileno Brereton también no fue el mismo caso?
Sí, es chileno.
Que nace en Europa.
Nace en Inglaterra y juega para Chile, pero por ejemplo Inglaterra tiene una competencia muy por arriba, que ese jugador no tendría opción de jugar en... Eso sí lo ve cualquiera, o sea, no. Pero en este caso, por ejemplo, Alemania dice, a ellos sí, cuando querían contar con estos jugadores, Gildis, por ejemplo... O Usun, esos jugadores les dijeron a los alemanes, no, yo prefiero jugar con lo de mi familia, con el país.
Es decir,
cosa que por ejemplo no quiso Yamal, y que es criticado por algunos marroquíes, ¿no?
Sí, pero Martín, viniendo al campo colombiano, es como si nosotros decidiéramos traer a la Federación Colombiana, traer a Mosquera, el jugador que nació en Valencia de padres españoles, de padres colombianos, perdón. Entonces, en ese caso, la Federación Colombiana, si trae a jugar en la selección a Mosquera, pues debiera pagarle a España, al Valencia, no sé, un reconocimiento, que es lo que están reclamando, ¿no?
Hola, sí, Martín. Lo que pide, sí, es que en Alemania el 43% de los niños menores de 5 años tiene doble nacionalidad. O sea, cuando el caso de Alemania, sí, entonces cuando tengan más años, tipo 12 años... Pues ahí deciden generalmente, pero ellos requieren, como ellos crecen en su país, dicen, pues deberían ser indemnizados, pero esto es muy improbable que lo aprueben.
Bueno, Francesca Catalina me cuenta que su papá se vino a vivir a Bogotá, a un sitio para el adulto mayor. Esperemos que esté bien. Bogotá lo acoge al señor doña Francesca. Bueno, Martín, quería volver a otro tema. Camavinga y Koundé están entrenando diferenciado, que llaman ahora, o sea, un costado del campo, ¿no? En la selección de Francia. Camavinga Koundé.
A Camavinga sí que lo han criticado últimamente, porque dicen que se ve confundido ante las indicaciones fragorosas, bulliciosas a veces del mismo Xavi Alonso, que lo reprende y todo. Pues como que no acata, como que no entiende, como que... Y hay algunos jugadores que les pasa a ello, que en la presión falta coordinación. Es que, mira, juegan un partido mal y es como que todo se les viene abajo. Pues hombre, ahí el Real Madrid no, pues digamos, un mal partido contra Rayo, perdió contra Atlético un partido de 5-2. Bueno. Pero yo creo que están armando, ¿no has visto ese tierrero que han armado por ese partido de Rayo?
La vida sigue. Hola, Martín, Carlos Bacca está en temas de renovación de contrato con Junior. Ya superó el tema de la lesión, que era la lesión del talón de Aquiles, no el tendón, del talón de Aquiles.
Uy, bravo.
La superó Carlos Bacca. Yo creo que él queda, bueno, seguirá en Junior, ¿cierto?
Pues habrá que ver, porque si él tiene contrato hasta el 31, pues quién sabe si...
Creo que sí, ¿no?
Lo renueven, ¿no?
Están hablando. Señor, tenemos que hacer una pausa. Mira cómo pasa el tiempo de rápido.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Acaba de una nada nuevo. Si todo cuanto tuve te lo di, queriendo con tu amor tocar el cielo.
Seguimos con esta dramática canción de Pepe Aguilar que se titula Directo al Corazón. El mexicano Pepe Aguilar. Dramático, directo, dispárame directo sí, al corazón.
¿Qué? O sea, se le siente como en un naufragio desolador. Está.
Tiene tusa, hombre.
Pero está al punto del desequilibrio. Del desborde. Sí. Ojo.
Vamos a hablar de la ilusión que generan los hinchas los rumores. Son rumores, como decía Antonio Prieto, son rumores. ¿Que Harold Mosquera va a la América? ¿O que se queda en Santa Fe como él?
Pues,
¿que Luciano Pons va al Cali?
No.
¿O se queda en Bucaramanga, pero nadie se acuerda que el jugador pertenece a la U de Chile? ¿Que Nico Benedetti que va para el Junior, pero que no hay con qué pagarlo?
No, sí hay, pero él prefiere creo que quedarse en México.
¿Vos estás seguro que le pagan en Barranquilla lo que gana allá?
No, le pagan.
El caso más complejo.
Martín,
pero eso
sí te lo aseguro que la plata.
Bueno, Fuat tiene. No, pero lo que te quiero decir es que el caso del Ponzi, aquí hablamos del Cali, el Bucaramanga, y resulta que están ignorando que el que tiene la palabra es el equipo de Chile. ¿Cómo? En el caso de Alfredo Morelos, Nacional sabe que no quiere cumplir con la cláusula de adquisición de pase el 100%. Han propuesto una fórmula. O dos, una que se lo siguieran prestando, Santos dijo no, préstamo no, van venta. Pero hay una segunda fórmula, que Nacional compraría una parte del pase, o el 20 o el 30, no sé. Pero todo eso depende de si al Santos, que se va a ir a la segundona, le interesa o no. De manera que por ahora, Martín, ¿qué te dijera yo? ¿Son rumores o no? Que Rivero
sí,
gane, el uruguayo, no creo.
No, son, digamos que está...
¿Te fuiste? Bueno, me avisa cuando vuelve el hombre, ya se fue, le acabó la luz. No, decía que esta época es de eso, de ilusionar a la gente, que, por ejemplo, hoy Juan Pablo Pachón, que es el representante de Miguel Ángel Borja, dio a entender que por ningún motivo vendría Borja a equipo colombiano. Se mencionó al Junior de Barranquilla. No dijo, pero yo sé que el interés de Borja para Borja está en México. En México es uno y creo que la MLS es otra. Además, Borja tiene una serie de inversiones en la Florida. Me imagino que querrá estar más cerca de su cuento, de su negocio. Pero por ahora los equipos están en eso, ¿no? A ver, ¿cómo, qué le contamos a la gente? Que el Cali que quiere gente en Buenos Aires, a ver qué consiguen. Y hay, entre tanto, para los partidos de mañana, novedades. Por ejemplo, en el caso del Medellín, Francisco Fidrzewski, hoy era sometido a una resonancia para rodilla. Si es así, creo que no esté para mañana para el partido frente a América. Pero bueno, eso lo determinará el cuerpo técnico. Le va a hacer falta en este momento porque es el goleador que viene. Un jugador bastante completo en el campo de juego porque no solamente... hace gol, sino que el hombre baja, ayuda y está siempre más activo, más pendiente de los rivales, ¿no? Bueno, mientras tanto...
Hola, Hernán, sí.
Hola, ¿qué hubo? ¿Para dónde te fuiste, hombre?
¿Cómo estás? No, Hernán. No, fue una cuestión acá de... No.
¿De qué?
Que no me digas que la energía... Un movimiento muy... movimiento muy brusco y... y desconecté acá algo, pero ya.
No, este. Fue un niño chiquito, deja quieto. Déjalo quieto.
Un movimiento muy brusco.
Muy brusco. Ve,
muy Martín, tosco.
Contanos, pues, ya que tomaste ese receso así como tal de, ¿no? Contanos qué hay de la vida o qué fue lo que le pasó a ese jugador que juega bien, ese chiquito, Sterling. ¿Qué fue lo que le pasó al hombre?
No, y ya le ha pasado varias veces, Hernán, que se mezclan unos fascinerosos, Hernán, y unos asaltantes. Y mira, él estaba en su hogar con la familia, ¿cierto? Y él tiene dos hijos chiquitos y estaba con la esposa también. Estaba esperando el partido de Chelsea Wolverhampton ahorita el sábado, fue. Y sí, entonces él sintió que arriba en la azotea entraron unos zampones. Y entonces él llegó, encerró a la familia en un cuarto más seguro, sacó un cuchillo. Además, no come ni de almuerzo. ¿Sterling? Sí.
Ah, no me diga.
Eso, el jamaiquino es bravo. Y entonces fue Hernán y los enfrentó. Y empezó, sí, y empezó a bolear así, y los asaltantes se asustaron, no esperaban pues que saliera reacción. Este. Sí, el energúmeno con toda la razón. Uy, entonces, ¿contra cuatro? ¿Contra tres? Sí, sí, no, y cómo era, Hernán, que ellos se fueron corriendo. Y entonces, bueno, finalmente celebraron que él haya hecho de su hogar una verdadera parroquia, ¿no? Porque él, él lo protegió a todos, Hernán. Y los encapsuló, claro, y quedaron en una cápsula vigilante.
¿De qué me estás hablando?
Quedaron protegidos, porque quedaron protegidos, hermano.
Ah, la familia.
Sí. Entonces, él edificó prácticamente, ha erigido una como una ermita muy sólida para que, de verdad, para que Naiden, invada esos terrenos, ¿no? Bueno, y entonces
las ermitas son en las montañas, los escanos rezando ya las ermitas.
Son los eremitas, ¿te acordás?
San Charbel, allá hay bueno, mira,
tú eres muy seguidor de San Charbel, ¿no?
Seguidor es mi compañero, así de sencillo, pues, en confianza, para no molestar.
En mi hogar, sí, fue San Martín de Porres para mi mamá.
Sí.
Ella me puso Martín por San Martín de Porres, porque ella es devota.
¿Qué culpa tiene San Martín de Porres?
No, en serio, mi mamá quiere
mucho.
Bueno,
está bien.
San Martín de Porres.
No te pregunto el santo tuyo, que debe ser. Bueno, no,
yo tengo
Martín.
No, ni. Yo tengo a San Miguel.
Arcángel se llama.
Tengo a San Rafael.
Este quiere tener un equipo. Bueno, poneme.
Tengo a San Uriel, Hernán. Tengo a San Uriel. Me encanta.
Uriel Gallego se llamaba un ministro de transporte. ¿No te acordás?
Oye, ¿no te acordás de Uriel Cadavid?
Juega, vive en Medellín, Uriel.
Sí. Ese jugaba en el Medellín. Le pegaba.
Con ellos.
Y le pegaba con todo el mondongo. Yo pegaba durísimo.
No, mejor decir que le pegaba con odio, pero el mondongo. Ve, Darío Benedetto, ese es otro. Qué encañengada tienen con ese tipo, yo. Ahora, ayer te dije que de pronto iba para O'Higgins de Rancagua. No, hoy no, apareció. No, por eso. Hoy dieron este pequeño dato. Lleva más de 600 días sin marcar gol, claro. Él no juega nunca. Pero Benedetto hoy aparece para una segunda división de Argentina. Almirante Brown sería el destino de Darío Benedetto. No.
Lleva 2 años sin hacer gol.
Y escuchen esta historia. No es una historia, pues, de tipo Martín, una historia muy sencilla.
Una historia loca.
El día en la Bombonera, en uno de los últimos, en un homenaje que le hicieron a Miguel Ángel Russo, una camiseta con el nombre de Russo, una camiseta de Boca, la adhirieron a un globo de helio o con helio. Él se fue con camiseta y todo. Resulta que la camiseta apareció con los días en Uruguay. A 171 kilómetros de la Bombonera apareció la camiseta.
¿Cómo le parece?
Y había un señor en un tractor trabajando en el campo y de pronto vio una cosa brillante. Dijo, ¿qué será eso? se acercó, pues era la camiseta de Miguel Ángel Russo. Por supuesto, él llamó a la novia, le tomó foto a la camiseta y la manda a la novia. La novia la sube a las redes y se arma, qué bochinche y qué cosa. Bueno, lo cierto es que el agricultor, que dice, se más o menos le gusta el fútbol, le dijeron, vea, lo vamos a invitar a que venga a la Bombonera. Pero en segundo lugar, él dijo, mire, yo con la camiseta lo que quiero hacer es devolverse la boca. Y creo que Cavani o Merentiel, los uruguayos, bien pudieran llevarla y regresarla a la Bombonera, la camiseta de Miguel Ángel.
¿Qué tal eso, no?
Martín.
Y es que eran, ¿no? eran decenas de globos, decenas.
Sí, pero una iba la camiseta.
Sí, amarillos y azules.
Sí.
Y entonces bueno, él estaba por allá en ese campo, eso orgo, eso por allá. Y,
no,
y
pronto, de eso, ¿no?
No era de sorgo, sí, pero creo que era de soya.
Bueno,
y entonces, bueno. Y entonces Hernán va viendo que de pronto estaba ahí ya porque todos los globos se habían explotado.
Ah, sí.
Y entonces eso cayó ahí. Una historia que me parece tan bonita.
Sí, muy
además.
Bien.
Muy no, bonita, sí, en sí. Serio.
Sí.
Sí. Porque tiene unos expresivos, como me parece que tiene unos rasgos muy expresivos, ¿no? De como de altos relieves sentimentales para,
bueno,
para uno como observar y ver y fascinarse, ¿no? Fascinarse con ello.
Aquí me manda Mauricio Castillo la foto de Tony Aguilar, dice, yo lo prefiero cantando el Siete Leguas. Bueno, está bien, pero el hijo cantaba más o menos. ¿Ah? Por ejemplo, aquí me dice Juan Camilo, por favor, gente, hay que ir a los shows de Martín para que reúna para el recibo de la luz. Que al rato le cortan la luz al hombre. El hombre
no,
ya
no.
Se va. Sí, sí, sí.
No, pero me oigo bueno, como un cañón.
Sí, sí, sí. Y no vas a tocar nada. Quédate quieto, porque no.
No.
¿No? Hola, Martín, Nicolás Gil juega bien, creo que es un defensa, un zurdo.
Zurdo, sí, que era de Santa Fe, de Unión.
Pero estuvo en el o estaba en el Pasto.
También en el Pasto, sí.
Parece que es jugador que pretende el Once Caldas de Manizales.
Ah, claro. Claro. Un buen jugador. Sí.
Sí. Pero Martín, yo te hago. Pero fíjate cómo se pierden los jugadores. Te voy a mencionar otro Nicolás. Nicolás Gil, un lateral que tuvo el Tolima, que vino a Millonarios. ¿No pintaba mejor ese jugador?
Ah.
Se quedó, no volvió a ver de él. Lo vi mirar en unos partidos por ahí, pero...
Hay unos Gil que tienen nacionalidad salvadoreña, que jugaron en el Tolima, y uno de ellos se fue para Rusia. El otro está en Alianza. Unos delanteros que son hijos de Cristian Gil, que fue un jugador de la época de... Estaba el Pecoso. El Pecoso era el entrenador. Era suplente, claro. Cristian Gil era un 9 y Cristian Gil se fue al Salvador, se nacionalizó y terminó jugando allá, que era un delantero. Y él tuvo a sus dos retoños, que fueron estos dos muchachos, Gil, y uno de ellos se fue a Rusia, Hernán. Estaba jugando creo que en el Baltica.
Y te quiero decir, hay otro que ese juega bien, Faber Gil, ¿no es uno que juega bien?
Sí, el extremo bien. Derecho, que es muy potente.
Ese juega muy bien, te cuento.
Sí, tiene mucha pericia.
Y, sí, bueno. Y...
No, en serio. No, sí, es. Y cuando se enciende, ese desbarata un balino, ¿yo? Jugador sí, muy interesante. No, sino que es un jugador desequilibrante.
Muy bueno.
A eso...
Hola, Martín. No, es que me encontré una historia que me llamó la atención. Le hicieron, vos te acordás, claro, de el chileno Jorge Aravena, el mortero Aravena. Entonces, yo no sé si fue Red Gol, una página que hay en Chile, hizo una entrevista con Jorge Aravena.
Qué interesante.
Para preguntarle quiénes fueron los mejores cobradores de tiro libre de Chile. Y él dijo, mire, que me da pena con ustedes, pero el mejor he sido yo. Primero,
claro.
Aravena. Primero, Aravena, y yo creo que en eso no hay discusión. Y
no,
mencionó
no
a otros. Por ejemplo, el segundo para él, Leonel Sánchez, un extremo izquierdo ya fallecido, que fue integrante de Chile en el Mundial del 62. Leonel Sánchez,
era
que
zurdo.
Fue de la.
Sí, el Chucky.
De Chile.
Había uno, Daniel González, era el Chucky. Chucky González, le pegaba los tiros libres, Hernando. Era de derecho.
Espérate, Este Martín sí. Espérate que voy. Aravén entonces dijo primero yo, segundo Leonel Sánchez, pues para que ir en orden, ¿te parece? Y dio un tercero, que ya me lo hizo perder Martín. Bueno,
el Chucky.
No, le ¿cuál pegaba? Chucky.
Sí, le decían el Chucky, así, claro, Hernán, un chileno, uno, claro, uno que jugó en Huachipato, creo que sí, Hernán, el que primero, le pegaba la pelota. De derecha.
Hay un jugador que no lo ubica él en la parte alta del escalafón, pero que fue de grata recordación en México. Le decían Pata Bendita Castro, Aldo Castro, Pata Bendita. Pero Aravena, lejos, el mejor cobrador. Si hiciéramos el ejercicio en Colombia de colombianos, yo vaya, te digo que vaya, hay que vaya. Tener en cuenta, no, hay que tener en cuenta a
Carlos Rendón,
al pelado, a Carlos Rendón, hay que tener en cuenta a Guigo Mafla, por ejemplo.
Claro, sí. Guigo era una locura. El Pollo Díaz le pegaba bien, Armando, ¿no es cierto?
No, a mí no me pareció tan...
Ay, ¿cómo que no?
No, bueno, Rendón sí lejos, Rendón no, sí lejos. Rendón
le pegaba.
Y Mafla también.
El Rendón polaco Escobar. Yo vi al polaco Escobar, era central. A mí siempre me apasionó ese tema, los defensas centrales que le pegaban a los tiros libres. Ese polaco Escobar, que era del Medellín y del Cali, le pegaba muy bien al tiro libre. Muy bien, Hernán. Y bueno, otro, sí, esos centrales que le han pegado los tiros libres, el de los mejores que yo vi, Carbonari, pero ese jugó en Rosario Central y Pasarela. Pero digamos, no, en Colombia, la mosca Caicedo central le pegaba al tiro libre una locura, le pegaba durísimo.
Pero un momentico, aquí hay que parar mosca, el carro un poquito, porque una cosa es pegarle duro. Sí, no, pegarle duro es una,
hacía goles,
y hacerle gol es otra. Ahora goles. Sigamos hablando. Porque Aravena le pegaba duro y hacía gol. Hay equipos que le pegan durísimo y no hacen goles. Por ejemplo, en Medellín, en una época jugaron en Nacional Urriola Beitia y en el otro en Medellín Ramaciotti. Esos tipos le pegaban muy bien al tiro libre, no eran colombianos.
Gabriel Fernández.
De los brasileños, y más que haya estado Cuarentinha, el mejor cobrador que yo vi fue Pepe Romeiro, uno que vino de Palmeiras a Millonarios. Baldomiro también, pero ahí sí le ganaba Cuarentiña.
Baldomiro sí, le pegaba una locura a la
otro
pelota.
Otro que le pegaba bien, ese Nibaldo. Pero ese también le pegaba
Sergio
bien.
Sergio Sierra, una ¿también? Locura como le pegaba. En el Once Caldas. Ese amargó más de una perfecto. Tarde allá. Yo me acuerdo que perfecto. Lo vi. En Pereira.
Después de esta pequeña, ¿no? Mezcla de recuerdos y
tiros. El hijo de Perfecto le pegaba bien, Claudio.
¿A dónde?
Sí, le pegaba, no me acuerdo. No, sí, era el mono.
No, sí, todo lo que querás, el mono, el proyecto, todo lo que querás, pero no.
El Didi Valderrama le pegaba bien.
Bueno, muy bien. Señor, espérate que tengo que hacer una pequeña pausa, hombre. Martín, varios oyentes recuerdan y tienen razón. Rodrigo Copet, Alesiano, ese tipo le pega con odio.
Edinson Domínguez.
Cierto, Gustavo García, ni más faltaba. Gerson González, sí, señor.
Se pegaba muy bien, sí.
Aquí, yo no sé, Martín, este programa lo difunden en Spotify.
Sí, eso no. Queda por allá también, vea.
Es que aquí Andrés Colorado me reclama que porque ponen publicidad política, ¿no? Pero ese tipo hace negocio con nosotros, no con él, nosotros. Sí. Bustos, sí, señor. Ese sí que le pegaba bien el del América.
Y había dos hermanos. Darío y Rubén.
Rubén Bustos le pegaba.
Sí, Rubén le pegaba bien. El hermano también, pero Rubén le pegaba mejor.
Que bueno, Darío. Está bien. Ahora ya. Martín. Hola, Martín.
No, pero
vos
sí.
Que te mantenés mirando todas las redes y todas las cosas. ¿Cómo te parece que ese Vitor Roque se metió en una sin salida? En octubre, estamos ya en noviembre, en octubre, en un partido que ellos ganaron, le dio por subir una foto. Creo que es un jaguar.
Un venado.
Que está con un venado. Sí, está ahorcando el venado. Él lo subió y se le ha armado qué bochincho. Yo, eso lo han interpretado como.
Homofóbico.
Dijera yo. Sí, exactamente. Y entonces corre riesgo de sanción. Él bajó inmediatamente. Al ratico creo que bajó lo que había enviado, ¿no? Cayó en cuenta o alguien le dijo. Baja eso de ahí, pero quedó.
Lo puede sancionar y suspender 10 fechas.
¿Cómo te parece?
Flamengo está buscando.
Homofóbico, ¿no?
Sí, porque allá le dicen venado. Allá es muy popular decirle así a alguien, pues, homosexual, decirle venado. Entonces él pone un venado como.
Sí. Esa fue la explicación. No, ¿sabes qué? No, te agradezco, yo no entendía realmente. Pero lo cierto es que yo creo que él lo puso, no sé si inocente o no, ¿cierto? Bueno, en todo caso.
Lo que pasa es que venado es una palabra muy, para ellos, dicen que es muy fuerte y suena, no sé. Pues,
sí, debe tener una connotación diferente.
Sí. ¿Cierto? Sí.
Bueno,
sí.
Hay un gesto de solidaridad de los jugadores de Newell's Old Boys. Resolvieron que no entrenaban, y como ya es costumbre, uno sabe que cuando un equipo decide no entrenar es porque falta el pago del salario, pero esta vez están al día con los jugadores, los tenemos All Boys, pero le deben plata, le deben salario a todo el cuerpo administrativo, llámese jardineros, secretarias, cocineros, a toda esa gente le deben plata. Entonces los jugadores, en un gesto de solidaridad, dijeron, no entrenamos hasta que no les paguen a todos y quedamos a paz y salvo, ¿no?
Sí, una buena, una gran actitud.
Sí, pues hombre, sí.
Pensando. Espléndida. Y Hernán, mira que ahí pues entra la que no le pagan desde agosto. Y ellos, Newell's, fíjate que salvaron estar en primera porque le ganaron este fin de semana que pasó 2-0 Huracán.
Mm-hmm.
Ellos salvaron.
No, para el descenso.
Claro, Hernán. Y ellos, pues, tenían a Logro Fabiani, ¿te acordás? Y luego contrataron a Lucas Bernardi, uno que jugó en Mónaco, y ahí han salvado. Lo que pasa es que no han tenido una buena temporada.
Dos aportes del Tigre Morales, tienes razón. John Charria le pegaba muy bien al tiro libre.
Uy, sí.
Tienes razón. John Valencia le pegaba como le gusta a Martín, durísimo, pero no hacía gol.
No, pero sí hizo una época, hizo gol en Once Caldas, en América, hizo gol.
Sí,
Hernán, y no, John Charria, algo. La particularidad de John Charria era que le pegaba muy bien, de derecho o de izquierda. Yo quiero destacar eso. Porque no solamente le pegaba de tiro libre de zurda, no, también de derecha si usted quería. Una locura él, en el Tolima. Ambidextro.
Camilo Andrés Giralda, un buen dato de estos que estábamos hablando. Pata Bendita Castro, chileno, en México marcó 214 goles en primera división. Es el sexto goleador histórico de la Liga Mexicana y el tercer extranjero, superado solo por Esteban Paredes. Y otro señor me dice, hombre, tiene toda la razón, Omar Corbata en los 65, por ahí en el Medellín. Ese sí que le pegaba de curva, ¿vio?
Le pegaba de derecha.
Potencia. Otro, tiene razón Camilo Uribe, Arnulfo Valentierra, apúntemelo por favor.
Sí, un zurdo.
Aquí
le pegaba muy bien de zurda le pegaba.
Es, como dice Yepes, las viejeras, pero hay que traer a las viejeras. Hola, Martín, ¿cómo te parece la tristeza? A un pelado, 16, 17 años creo que tenía, un jugador juvenil de Rosario Central, se fue en compañía de un amigo y la novia de ese amigo. Se fueron los tres al río Paraná. Bueno, y de pronto el muchacho desapareció en las aguas del río. Encontraron su cadáver. Tenía 17 años y acababa de firmar contrato con Vélez Sarsfield. Iba a salir de Rosario a Vélez Sarsfield. ¿Cómo te parece?
Medio.
Se llamaba Dylan González. Dylan.
Medio centro era, creo. Un volante que jugaba ahí. Se ahogó en el río. Él entró a refrescarse ya y se lo llevó abajo. Lo llevó.
Uy. Martín, una pequeña pausa, por favor.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿cuál es la otra?
Bueno, si oigamos a Dua Lipa.
Que, no me digas.
Sí, ayer hablamos de ella. Parece
a la británica.
Sí, señor, y ella es de ascendencia kosovara y albanesa. Sí, sí, la familia de ella llegó de Albania y alguna otra parte de, bueno, Kosovo y Albania, y ellos estaban ahí, y entonces se fueron a vivir. El papá de Dua Lipa era un músico de rock, tenía una banda. Y ella, pues, empezó a desbordar ese talento desde muy chiquita. Y entonces ella sacó un álbum de 2020, se llama Future Nostalgia. y ella tiene, dice, unas influencias, no sé si influencias, pero es una gran admiradora de Nelly Furtado, de Pink, y ella oía a estas cantantes. Aquí está entonces Dua Lipa con una canción que se llama Break My Heart.
The first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling?
Muy bien, Martín, has modernizado el programa. Qué bien. Sí, porque es la actualidad de ella, pues, Dua Lipa.
Un bonito tema, y cuando ella sale al escenario, eso a muchos sí les dan unas morideras. Sí, porque genera locura. Bueno, porque
baila bien. Sí, baila mejor que Shakira. Te pregunto, ¿baila mejor que Shakira?
No creo. Que Shakira no, pero bueno, baila bien y eso llama mucho la atención. Es una locura ella, Dua Lipa. Mira,
oyentes que colaboran, Pedro Alberto Durado dice, no se olvide de Tapia Cobrador y de René Higuita. Y toda la razón. Y otro, el Javis me dice, hombre, aquí tuvimos a Rodrigo Marangoni en el Huila y en el Tolima.
Sí, zurdo.
Oh, qué sí, hombre.
Jugó en Vélez.
Otro que, mira, el Tigre Morales, vea, tenga en cuenta a Nelson Ramos, el arquero que pateaba bien.
Higuita.
Diego también. Gómez también. No, Higuita ya lo mencionamos. Bueno, Martín, es que te iba a contar esto. Esta es buena noticia para los hinchas seguidores del Independiente Medellín. No hay necesidad de intervención quirúrgica para el tema de rodillas de Fidrisieski. ¿Qué pasó? Hay evidencias pues, de alguna lesión, pero no requiere intervención. Esa es buena noticia.
Hernán, sí. Hernán, ¿vos te acordás de un zurdito del Quindío brasileño bajitico? Marquinhos era él. Le pegaba bien. Un zurdo.
Vamos a hacer la lista de los 50.000 que cobra. Le pega bien.
Oye, ¿sabes quién le pega bien? El 9 es el Andauro.
Decime cuál es el cobrador de penal de tiros libres hoy en Colombia, pues. Después de Cardona, te lo tiré de entrada, Cardona. De una vez, decime quién. ¿Por qué no, me decís Quintero? Ese juega por fuera. Aquí en Colombia, ¿cuál es el cobrador? Y no me lo vas a creer. Danovis Banguero. Danovis Banguero.
No, pero hace rato no. No, pero
hace, no, hace poco hizo un gol por un ladito de la barrera. Pero aquí no hay cobradores, Martín. No, te estoy diciendo de Cardona, no hay más. Se fueron, se acabaron. Bueno, eso es, Martín.
Eso es dramático, hombre, ¿sabes?
Pues sí, pero como los técnicos trabajan de acuerdo a las teorías de Martín, que la transición, que soltala, que no la prestes, que abrite. Que... Bueno, Martín, hay un comunicado durísimo de San Lorenzo Almagro del plantel contra los directivos. Falta de comida adecuada. No tenemos agua caliente en vestuarios. Desde agosto parte del plantel no recibe salario. La situación actual es insostenible y requiere solución inmediata. Esperamos que las autoridades actúen con responsabilidad. ¿Qué rollo el de ese equipo, Martín? ¿Ah? Sí, y se lo llevaron, se lo robaron, entre otras. Bueno, tantos que han robado por acá, Martín.
No, hay una cantidad de quejas, de situaciones, desde lo de Tinelli, ¿no, Hernán?
Ah, no, es que ahí fue donde empezó el rollo con sí. Tinelli, claro, tenés razón.
Y entonces hay jugadores ahí que pueden ir saliendo en desbandada también, y hay un colombiano al que le deben plata.
Aquí me recuerdan, tiene toda la razón.
Es el central.
Hernando Piñeros, otro gran cobrador.
Le pegaba duro, ¿ah? ¿No?
Sí, Mantín, como aquí me llegan datos de todos los municipios.
Orlando,
no, que, Piñeros, sí, señor. Que para que complementar lo que usted y Martín inventaron ayer del vestuario del Real Madrid, les aclaro. Vinicius, Valverde y Bellingham no quieren al técnico. Mbappé con Courtois son los que creen en Xavi Alonso. Están divididos.
Militao lo quiere.
¿Sí? Así, ah, no sabía.
Sí, Militao es soldado de él. Y Rodrigo no lo quiere.
Ay, porque Martín se averiguó, no, pregunta averiguar.
Sí, no, así. No, así ¿sí? es. Sí, que ah, no es de su agrado. Ah, además, ha tenido unos ademanes y unos gestos que no son nada sosegados. No son es que nada.
Vinicius, manejar, ¿qué será más fácil, manejar a Vinicius o a Neymar? Decime. Ay, ¿qué te ocurre?
Es que ni con plata se le maneja, oiga.
No.
O sea, le pagan una marranada y eso se cree, pues, también. Es que le falta también mucha humildad.
Martín.
Jugadorazo, a mí me parece bueno.
J me dice, Martín, no nos ha hablado de la canción de Tini, Ángel, o Ángel, en contra de Marcelo Tinelli, no.
Ay, lo voy a pillar al que no lo ha oído.
Bueno, yo tampoco lo he.
No, Marcelo no. Tinelli, vos conociste a Tinelli, ¿cierto?
Sí, sí, era mensajero de Radio Rivadavia de Muñoz.
Era muy gracioso. Y luego él empezó siendo como, si era mensajero, una carrera meritoria. Después empezó a ser un periodista de camerino.
Sí.
Y empezó a ser presentador y fundó una empresa de televisión pequeña y luego la creció enormemente.
William Rodríguez me manda, me dice, Hernancho, mira cómo es de agradable Dua Lipa bailando. Sí, está bien, la veo bailando. Es gruesita,
es una locura.
¿No? Es gruesa la muchacha.
No, ¿ah? Pero es una locura. Ella, sí. Ella genera...
Ah, se nos olvidó uno. Juan Pablo Santos tiene razón, Bataglia.
Juan Manuel.
Bataglia.
Un marrano.
Ah, ahora sí.
Ese uy, era sí un marrano para pegarle.
Neider Morantes también, ¿oíste? Giovanni.
Hola, no, Juan Manuel Bataglia era una locura, Germán. Yo le tenía pavor a Germán.
No, yo sé, pero te digo una cosa, Martín. Haciendo la reflexión de todos esos nombres, y te estoy preguntando, el presente hoy en Colombia, ¿verdad? ¿Cuál es el cobrador aparte de Cardona? Es que
no hay, Germán. No hay.
Increíble. Ahí, por ejemplo, hay una falla. Pelota parada y no la aprovechamos. Sí, que en los tiros de esquina, pero también en los tiros libres pudiera ser, ¿no?
Adolfino Cañete.
Bueno.
Le pegaba muy bien. De zurda. Hablando de paraguayos en Colombia, ¿no?
Bueno,
y es que a Bataglia lo ven en una Copa Libertadores haciéndole un gol al Cali Hernán con Cerro Porteño. Un golazo. Un 1-1. Un 1-1 en Cali. Luego el Cali le ganó 4-0 allá en Asunción a ese equipo. Dos goles de Scott y dos de Benítez. Y ese Juan Manuel Bataglia lo vieron del América y lo compraron. Y llegó él en el 79 a jugar con... Ahí adelante jugaba con la Fiera Cáceres y con el Bombillito de Robles, con Víctor Lugo.
Te faltan 7 jugadores. Bueno, ponele cuidado.
Sí, estaba Juan Caicedo.
Ponele cuidado lo que te... Ponele cuidado, hombre. Arrigo Sacchi. Espérate, que Arrigo Sacchi declaró en Italia: el mejor equipo que está jugando fútbol en Italia se llama Bolonia, donde está el colombiano John Lucumi. ¿Oyó?
Sí, Hernández.
Bolonia.
Es un equipo de un técnico que se llama Vincenzo Italiano.
Exactamente, así se llama ese.
Sacchi lo vio cuando era técnico del Spezia, ni siquiera era amigo de él, y empezó a admirar el fútbol, que es un fútbol brillante. Que es un fútbol además que puede jugar directo y también tiene elaboración, que en eso tiene, digamos, un buen repertorio. Y ese Vincenzo Italiano ya ganó la Copa de Italia. Y fíjate, Vincenzo Italiano es italiano, de apellido italiano, pero nació en Alemania.
Así es la vida.
Pero Vincenzo es italiano, solo que él nació pues en Alemania, en Karlsruhe.
Otro que le pegaba bien me recuerda a la Yuca. Era Ricardo Siciliano, que en paz descanse.
¿Cómo no? Carlos Juan Reina. El Pereira, Juan el Cali, el Tolima.
Martín, pero Pero mira, es increíble, ¿verdad? Caímos en cuenta de que no hay cobrador. A ver si de pronto mañana alguien hace un gol de tiro libre y nos cuenta nombre, alguien que haga un gol de tiro libre. ¿Cuál sería? Bueno, no,
es el colmo.
Hola Martín, no, es increíble. Mira, siguiendo con Italia, el técnico Maurizio Sarri, vos lo conocés, ¿no?
Sí, el
Sarri. El hombre hoy dijo, mire, este fútbol de Italia necesita urgentemente ya traer árbitros extranjeros, porque esto aquí está regular tirando a mal.
La Lazio ya le dijo que no. La Lazio dijo bueno, no. Los directivos de la Lazio, que son sus jefes, le dijeron no.
Bueno,
un
sí.
momento que Inter ganó bien, así dijo.
Sí, pero el tipo tiene su opinión personal. Entonces le salieron al corte con detalle serio. Le dijeron, mire, señor Sarri, en 1955 pasó lo mismo. Italia abrió las fronteras para los árbitros. Llegaron 10 árbitros austriacos, vinieron árbitros franceses y otros más, y no dieron pie con bola. De manera que traerlos del exterior no significa que garantizan lo que usted quiere.
Ahí quedó. Hernán, pero a vos que te fascina el tema de los árbitros, ¿con quién te quedas? ¿Con de los extranjeros árbitros que vinieron a Colombia? ¿Con Ramón Barreto, con Iturralde o Coereza?
Ninguno. Ah, no, con Coereza sí, Ángel Coereza sí, señor, era serio. Barreto era... Bueno. No, Barreto. Iturralde tampoco. Hola.
¿Y Canesa? Ese era chileno, pero colombiano.
Sí,
pero pues, no. Se quedó en Colombia, ¿no?
Tiene
Mario
razón,
Canesa.
Murió. Sí, ya murió. Julián Alberto Pardo. No olviden al paraguayo Julio Gómez, sí señor.
Ah, jugó Millonarios.
Y en el Deportivo Pereira, señor.
Yo me acuerdo de él en Millonarios, ¿oís?
Hola, creo, tienes razón.
Parece que él jugó con Segovia, con Segrera, ¿cierto? Julio Gómez alcanzó.
Sí, de más de 9. Mira, Luis Felipe Largo, tienes razón, pero no lo he vuelto a ver hacer. Boca Negra pateaba bien el defensa de la América, pateaba muy bien los tiros libres.
Eso
no
es cierto.
Se le olvidó al hombre. Bueno, es que no lo ponen además. Eso era como difícil. ¿Cierto?
Eso es cierto lo que tú estás planteando.
Y Rodallega puede ser. Rodallega sí, puede ser.
El Pirata Ferrer, me acuerdo que él de vez en cuando hacía goles de tiro libre, pero era bueno cuando le corrían la pelota y le pegaba. O sea, no tanto de pelota así quieta, sino como al indirecto, ¿sí me entiendes? Me acuerdo que el Bucaramanga ganó más de un partido con esos goles de él. Le corrían la pelota y le pegaba al Pirata.
Estuve de malas porque cuando Martín lo dice, yo de vez en cuando no lo veía. Entonces, es un verlo al Pirata, de vez en cuando.
No,
pero
no,
mira,
sí.
Espérate que estaba pensando, es Rodallega puede ser, sí señor. Pues, pero
si falta...
No, Zapuca era muy... Le pegaba... Ese sí como te gusta, le pegaba con odio fuerte, pero pues así. Pero te digo una cosa, Martín, y esto es en serio para los técnicos, hombre. ¿Por qué no ponen a trabajar a los jugadores en los tiros libres, Martín? Es que vos ganas partidos de un tiro... Si ganas partido de un tiro de esquina que te cabecean, si ganan partidos de un saque de banda que sale con la mano, ¿cómo es posible que no ganen partidos de tiros libres? Eso se llama pereza. Hay que dejar los jugadores trabajando en el campo, buscar uno que quiera y aprenda. Y es a punta de repetición, de repetidera que se hace.
¿No? ¿Vos te acordás cómo le pegaba a Miguel González Palacio? Él le pegaba los tiros libres. No me dejen mentir. No permitan que mienta. Miguel González Palacio, él le pegaba al tiro libre en el Bucaramanga.
Esa frase.
En el Unión Magdalena. Sí. Le pegaba duro y hizo más... Más de una vez un gol, goles de...
Esa frase se la voy a mandar a Benedetti, no me dejen decir mentiras, no me dejen mentir. Ay, Dios mío, qué joya, ¿no?
Sí, y esa señora lombana, eso llegó, es que con camuflado allá, oye.
¿Ah, sí?
Y la señora...
Hernando Piñero, uy, sí, qué patada.
Señora, le faltó Piñero. Llegar, fue a caballo, oiga.
No, pero pues, con los tipos, ¿cómo lo hay? No, es un bárbaro. Omar Pérez.
Sí.
Omar Pérez. Le hizo gol olímpico a Nacional. Sí, pero me gusta más. Hola, otro que le pegaba bien, ¿sabes quién era? La Guama Cardona.
Uy, la Guama.
Ese le pegaba. Y le pegaba bien.
Le pegaba con un guanabanazo, le daba eso, oiga.
La Guama. Ese me gustaba porque ese era complicado para jugar. Ese sí era como el barrio. A ver,
yo creo que es de los mejores apodos que yo he oído. La Guama.
La Guama Cardona, qué bueno, sí. Le pegaba esa.
Oye, ¿cómo te parecía el Chorizo Velázquez?
Este sí tiene obsesión con el Chorizo Velázquez. Ay, hombre. Trabajaba en Cali, allá por la 20. ¿Qué sería eso? Pues era la fábrica antigua de Croydon, por allá trabajaba el Chorizo Velázquez. Y se le perdía a don Alfredo Cueso. Y don Alfredo lo llamaba.
¿Sabes quién le pegaba bien? Darío Campaña.
Sí. Pero mejor que. Pero. No, mejor que Flaco Sierra. No.
Muy disculpe, te oigo con mis aportes. Yo ya lo
pero
dije.
Pero ponme cuidado.
Sergio Sierra, mejor. Ya lo dije.
Ah, ese sí le pegaba como era. Ese sí. Ese sí,
ya lo dije. Ya lo dije y tú me sales con unas cajas todas destempladas.
No, ¿cuál caja? No, este quiere salte cada vez que.
No, sí. Edison Domínguez, hermano, le pegaba una locura.
Mira que Diego Romero me manda un dato. Aurelio De Laurentiis, que muchos saben, es el presidente del Nápoles, hablando del estadio Maradona, dijo: otros ganan 14 millones en una sola noche de Champions, y en este antro de estadio, como mucho, ganamos 3. Y encima me piden que compre jugadores para estar a la altura. Ahora la culpa es del estadio, pues, según el señor De Laurentiis.
¿Ah? Oye, hay unos, Hernán, hay unos jugadores bravos con Conte en ese Napoli. Es que Conte es difícil. ¿Y te acordás de ese partido que los golearon en Países Bajos contra el PSV? De ahí se armó una furrusca.
Bueno, vamos a armar un recuerdo con los deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, Alejandro, por favor.
Sí, señor Hernán, se disputó la Copa Mundo de Triatlón en Chile. Colombia tuvo la presencia de 4 deportistas. El mejor resultado de los nacionales fue de María Carolina Velázquez, que terminó en el quinto lugar con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 25 segundos. El primer puesto fue de la española Miriam Casilla con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 2 segundos. Hace unos días anunciábamos que Paula Patiño había abandonado el Movistar Team de España. Pues bien, tras años vistiendo el maillot del equipo ibérico, la colombiana ahora vestirá los colores del Laboral Cuzca Euskadi, firma por 2 temporadas. En México se disputó el Centroamericano Juvenil de Bolos. Colombia consiguió un total de 15 medallas, 2 oros, 3 platas y 10 bronces. Finalmente, en el torneo de desarrollo del Caribe de tiro con arco, Colombia estuvo presente con 9 deportistas, logrando 14 medallas, 7 oros, 6 platas y 1 bronce.
Hola Martín, dan por un hecho que Endrick, el brasileño del Real Madrid, va a jugar en el Lyon de Francia. Préstamo un año. Ya condiciones dio el Real y lo acepta. Es que aceptaron.
En total lleva como 12 minutos. Es que es muy triste. Nada, no lo ponen.
Cierto.
Entonces él quiere salir de ahí como alma que lleva el mismísimo.
Bueno, porque te quiero confirmar. No, pero ya se va el tipo. Ya no va a jugar más en el Real, pues. Me imagino que ya le harán salida. ¿Cierto?
No, sí.
La gente tendrá que esperar enero. No sé.
Pues está muy pelado también. La gente lo recibió, lo abanicaban, lo agitaban los ramilletes apenas llegó. Bueno. Y no le dieron oportunidad ahí. Y sale. Y ellos, ¿y sabes que no va a tener opción de compra? O sea, que ellos confían todavía en que puede explotar.
Una noticia que no es para comentarla. Leo Pereira es un defensa de Flamengo muy bueno. Se ha casado con la ex esposa de Militao. Con Militao, la señora tuvo un niño. Ese niño va a ser adoptado, pues el padrastro va a ser Leo Pereira de Flamengo, zaguero central. Y el amigo Militao seguirá en Madrid su vida.
Él casó con.
Se casó con ella, sí.
Con la expareja de Militao, que a su vez creo que se cuadró otra vez. Me parece que.
Cuadro este.
No, con una modelo de Instagram.
No. ¿Sabes qué? A vos como te gusta esculcar, la modelo que tiene ahora Joel Linton, el jugador del Newcastle. Papá. Martín, volvamos a la realidad, hombre, mira. Es que te Antonio Silva es un zaguero jovencito, muy bueno, dicen, del Benfica de Portugal. Lo tiene Mourinho en sus filas. Pero en el último partido el pelado se salió de la bola cadena, ¿no? Y fue y agredió verbalmente y creo que de pronto hasta físicamente a un árbitro.
Y un...
Hay protesta de los árbitros y viene un lío para ese pelado, Antonio Silva.
Un central que vale una locura. Y el otro fue un directivo de Benfica que también insultó y amenazó al árbitro, que es de apellido Branco, el director deportivo también.
Bueno, pero él no juega, Branco no juega. Pero
no, pero... Pero pues simplemente quería hacer un aporte.
Los jugadores de Santa Fe, ¿pero quiénes serían? No vieron con buenos ojos que llegara el venezolano César Farías. Es que aquí en Colombia, okay, en el fútbol todo se sabe, en el fútbol todo se sabe, Martín.
No, eso salió a desmentirlo la directiva de Santa Fe, pero habrá que averiguar de manera diligente y bastante decidida si esto fue así o no fue así.
Sí, el Santa Fe, aquí dice, comunicado independiente, Santa Fe rechaza y desmiente las afirmaciones hechas por periodistas, da los nombres, quienes aseguran que los jugadores solicitaron. Los jugadores, solamente les digo esto, tienen celular todos. Los de Cali llaman al del Santa Fe, el del Santa Fe llama al del Quindío. Eso, la información la tienen. Echale ojo a ese árbitro, decirle tal cosa. Ve, la mamá se llama así, la tía. Eso lo pasan todo el día. Bueno. Uno que se va a ir del Perú, Martín, creo que es Jorge Fossati, el técnico que ganó por Universitario. Quiere. No, que es que tiene ofertas de México.
¿Sí se Necaxa, lo quiere el Necaxa porque sí, ya se va a Gago. Y el Necaxa está líquido y Pumas también lo quiere porque podría salir Juárez. Y es que ellos están embelesados porque ganó 3 títulos seguidos con Universitario y hay que recordar que tiene unas charreteras bruñidas este señor uruguayo muy bueno. Campeón de Sudamericana alguna vez con Liga, ganó. No, es un técnico ganador. En Qatar ganó todo, pues.
Muy bien. Después de esa alusión militar, te quiero confirmar que Michel Deller, el propietario del Atlético Huila, me manda el dato Olsen.
El mismo.
Tiene reuniones con varios clubes del departamento del Valle porque él insiste que el Huila debe irse a jugar por lo menos a Yumbo en vista del concepto que se dio sobre el estadio a Plaza Salcid de Neiva, ¿oyó?
Ese estadio no resiste ningún escrutinio, pues.
Sí, yo creo que sí. Se han demorado, me parece más bien.
Está, ¿no es cierto, que se Martín? Cae. O sea, ya está demolido, pues.
Bueno,
no,
señor.
Una falta de respeto, hombre.
No se olvide la Equidad Pereira, 2 que se marchan. Uno por cambio de nombre y de dueños, el otro por física inoperancia del señor López de Pereira. Se va el Deportivo Pereira.
Bien contentos que estaban todos y viene esta zozobra otra vez para el equipo del Pereira. Qué drama.
Hola, pero que haga ese tipo de.
Pues desbaratan un balín, oiga.
No, eso es. Ay, la ludopatía, Marica. Bueno, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir, hombre, ¿cómo te parece? Qué pesado.
Y este programa mañana. Que se me está pasando rápido, Hernán, ¿qué hacemos?
No, y se te va a pasar más rápido próximamente, ¿oíste? Muchísimas gracias a los otros.
No.